Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing it to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Imposter cries to the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for death, it bones. And the solitude just it jokes. Igniting my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me.
Hola, espero que este programa ya sea un clásico de sus vidas, en específico de los viernes, y que nos escuchen ya con esta expectativa de cada viernes de Ultravioleta, tan clásico como esta canción que acabamos de escuchar, que es lo más nuevo de los Stereophonics, que si ustedes son fans de este grupo, pues sabrán que es un ejemplo vigente del pop británico que tiene más de 20 años de experiencia y que regresó a nuestras vidas después de tomarse un descanso de algunos años. Cada que los escucho, siento esa misma experiencia que espero que ustedes tengan respecto a que nos hallamos con un verdadero clásico. Y me alegra que tengamos este espacio para hablar de mujeres haciendo ciencia y que podamos escucharlas para aprender de su experiencia. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y hago este programa junto a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Ultravioleta que hacemos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo en las redes sociales, y es un gusto poder compartir los micrófonos contigo, Anabel, y con todas las personas que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de la FM, en las emisoras del interior del estado, en Red Radio Universidad de Guadalajara y también en Radio Universidad de Colima. También quiero recordarles que pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos hecho con tanto cariño para todas y todos ustedes en www.udgtv.com y también en el formato podcast en Spotify y en Apple Podcasts.
Queremos que ustedes que nos escuchan nos digan qué piensan respecto a esta pregunta que ha sido tan meditada y tan retomada en múltiples espacios, que es, ¿ustedes creen que en nuestro país sea fácil o difícil emprender? Porque el día de hoy tenemos un programa un poco atípico, un poco distinto a lo que hemos trabajado en este programa semana tras semana, porque hoy vamos a abordar esta posible relación entre el mundo de la ciencia y el panorama emprendedor. Ciertamente se pueden compaginar ambas visiones, pero hay ahí una complejidad muy importante que es la que vamos a discutir el día de hoy con todas y todos ustedes.
Porque una de las inquietudes que manifestó nuestra invitada es que la ciencia muchas veces se queda en el cajón, se queda empolvada o simplemente pues no encuentran un uso práctico para ella. Y eso es, ese fue uno de los motivadores para la doctora Inés Jiménez Palomar, quien por cierto es muy joven y ya tiene pues su grado académico y además es pues gamer, geek, foodie y además emprendedora. Pues ella se dedicó a poder emprender en nuestro país luego de su formación académica en el Reino Unido a través de los biomateriales.
Esto fue algo que le ha apasionado y que también me hizo pensar que en el momento de elegir carreras, a muchos de nosotros nos preocupa eso, o debería hacerlo. ¿Cómo pasar del papel o de lo teórico, que si bien es muy importante, a atraer mayores beneficios que se queden en la sociedad y que perduren a través del tiempo? Con la ciencia es muy sencillo pensar que ese mero oficio será suficiente para dejar un legado que servirá a la humanidad. Y sí, en muchas ocasiones esto es cierto, pero no basta con tener todo ese conocimiento si no hay algún espacio en el que puede aplicarse de alguna manera mucho más práctica. Y pues el día de hoy vamos a platicar sobre esta experiencia de la doctora Inés Jiménez Palomar, que es directora de Inmateris, su propia empresa que, como bien decías, está relacionada a la cuestión de los biomateriales y también a temas relacionados con la medicina, que están generando mucho interés entre la comunidad científica y que le plantean varios retos de los que pudimos platicar en esta entrevista, enfocada a comprender mejor cómo se puede hacer para lograr una carrera científica que además sea rentable, que eso es súper importante. Creo que a veces pensamos que basta con esa visión altruista que debería tener la ciencia y pocas veces consideramos que las y los científicos muchas veces están trabajando con miras a este beneficio económico que cualquiera de nosotros queremos y que plantea el camino que habrá de seguir la ciencia, ¿no? Para muchos es eso lo que determina, por ejemplo, lo que van a investigar en el futuro.
Sí, y este ímpetu para poder investigar con un fin de lucrar, que no debemos estar peleados con esa palabra, ¿no? El hecho de que la ciencia busque tener algún tipo de beneficio económico para quienes la producen, para quienes la ejercen y para quienes están de punta de lanza desarrollando nuevos materiales en este caso, pues es algo totalmente loable. Y aquí tú mencionaste, Anabel, una palabra muy poderosa que la doctora Inés estuvo mencionando también en nuestra entrevista, el legado, ¿no? ¿Qué es lo que ella va a dejar a las personas que vengan detrás de ella? Y también algo que me llamó muchísimo la atención es cómo ella es muy generosa también al momento de compartir su investigación y así como ella misma lo mencionó, su laboratorio es de puertas abiertas para que más personas puedan entrar en él, aprender y poder implementar nuevas tecnologías.
Es que no tendría que ser de otra manera, y también al final pasa mucho en la ciencia como en otros rubros del conocimiento humano que pareciera que le tenemos miedo a la ganancia económica o que creemos que cuando se está en búsqueda de este aspecto pues las cosas se vuelven superficiales, y no en todos los casos tiene que ser así. Se puede hacer algo bueno por la humanidad, algo que tenga una trascendencia, que vaya más allá de nuestro paso por el mundo y sin embargo que sea rentable, ¿no? Y más que gran parte de la investigación en nuestro país, un enorme porcentaje que hemos platicado aquí mismo en estos espacios, depende de los apoyos de gobierno. Pero ¿qué sucede cuando esos apoyos no llegan o el gobierno en turno considera que la ciencia es un bien menor? Cuando eso ocurre, pues hay que pensar nuevas posibilidades y caminos y, en definitiva, crear una empresa que sea sustentable y que tenga un buen retorno de inversión y perdure. Pues bueno, es una manera de hacer realidad estos proyectos en los que científicas como la doctora Inés Jiménez están creyendo y están apostando para que sucedan, y que bueno, no hay nada de malo en buscar esta opción que es necesaria para todos nosotros.
Y es que también la doctora Inés Jiménez ha tenido que navegar por terrenos sumamente turbulentos, porque al tratarse de biomateriales, las regulaciones son muy, muy estrictas en nuestro país, así como en otros lugares del mundo, y estas mismas regulaciones le impiden, digamos, poder implementar algunos de los experimentos o algunos de los materiales que ha desarrollado, sin antes pasar por un riguroso proceso de escrutinio que asegure que son, que son inertes, ¿no?, para el cuerpo y que pueden implementarse sin riesgo alguno. Así que ella ha estado implementando, ¿no?, ha estado en su laboratorio utilizando materiales de los que ya se cuenta con aprobación, mejorándolos y ayudando a muchas personas a que puedan beneficiarse de esta línea de investigación que ella ha desarrollado.
Les invitamos a quedarse en este programa Ultravioleta del día de hoy y hacerse la pregunta que todo buen emprendedor tiene que hacerse en alguna ocasión, que es cómo convertir algo que parece que se ubica en el mundo de las ideas y aterrizarlo a la realidad, a la viabilidad y a la posibilidad de hacer que continúe a través del tiempo. Vamos a ir a un breve corte de estación y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar con nosotros aquí en Ultravioleta Radio. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Inés Jiménez Palomar, quien además es la directora y fundadora de In Materis, una experiencia que la ha vuelto un referente muy importante en nuestro país para hablar de la ciencia que puede transformarse también en una empresa. Hubo mucho que platicar respecto a esta situación y a cómo se encuentra el panorama aquí en México para poder compaginar estos dos intereses, y la verdad es que las respuestas están súper buenas, así que los invitamos a que se queden a escuchar a la doctora y a compartir con nosotros esta entrevista que les proponemos el día de hoy.
Porque van a ver también en las respuestas que nos fue dando la doctora Inés Jiménez, pueden encontrar muchas muchas experiencias muy lindas de cómo ella está buscando que más mujeres se acerquen a la ciencia a través de pues compartir lo que ella sabe en las diferentes universidades de la ciudad, porque ella, siendo una orgullosa tapatía, pues se desarrolla en este ámbito. Y pues a todas las mujeres que estén dedicándose a la ciencia o estudiando en estas latitudes, pues pueden acercarse también a ella por un consejo, por mentoría, por alguna palabra de aliento y quizás que las ayude a encontrar su vocación. Así que sin más preámbulo, vayamos a escuchar esta primera parte de la entrevista ultravioleta de esta semana con la doctora Inés Jiménez Palomar. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en X, antes Twitter, en @ultravioleta_fm.
Ultravioleta.
Hola amigos de Ultravioleta, como siempre un tremendo gusto darles la bienvenida a este espacio dedicado a las mujeres que hacen ciencia. El día de hoy me acompaña la doctora Inés Jiménez Palomar. Ella es ingeniera en ciencias de los materiales y además ha sido nombrada maestra y doctora en ciencias de los materiales para la medicina. Todo esto a través de una formación que realizó en la Queen Mary University de Londres. Por si fuera poco toda esta experiencia, también es directora y fundadora de su propia empresa que se llama Inmateris. Sin más, Inés, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de aportar y estar aquí con ustedes.
Me da mucho gusto. Platícanos un poco sobre esta empresa, porque leía yo que previamente habías platicado que tú te diste cuenta que mucho de la investigación se quedaba en un papel que se llenaba de polvo y que tú no querías que esto sucediera. ¿Nos puedes platicar cómo fue este hallazgo?
Terminando el doctorado, incluso una de mis mejores amigas me pregunta, oye, ¿y para qué es eso, no? ¿Para qué es tu tesis? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué va a resultar? Y ahí hasta crisis emocional, ¿no? Tuve crisis de vida absoluta de que, pues, no sé. En realidad no hay un fin a mi investigación. Era mucha ciencia básica, mucho de estudio de cómo se comportaba el material, que es el hueso a niveles muy, muy pequeñitos, cómo es que se le da las propiedades mecánicas o las propiedades que nosotros conocemos, ¿no? De cómo se dobla, cómo se rompe. Y eso nada más era doblar palitos de hueso a niveles muy, muy chiquititos. Y cuando me hace esa pregunta, bueno, ¿y esto para qué? Dije, híjole, sí, es verdad. Yo lo que yo quería, a los 16 años me puse el propósito o escogí mi propósito como el de utilizar la ciencia o aplicar la ciencia para cambiarle la vida a las personas. ¿Y cómo es que estaba cambiando la vida a las personas? Nada más estudiando pedacitos de hueso, ¿no? Entonces, cuando regreso a México y comienzo a ver cuál es mi lugar en este mundo, ¿no? Comienzo a ver que hay muchísimo talento en México, la infraestructura a nivel mundial, los equipos de trabajo a nivel mundial, publicaciones, investigación, teníamos todo. Y que muy poquito se veía ya en la sociedad, ¿no? O sea, todo este conocimiento que estábamos generando y luego muy poquito de ese conocimiento generando un impacto directo a la sociedad. Y estaba yo en una etapa muy como de rabia, de enojo con todo lo que era la ciencia, lo que era la academia, las universidades, la investigación y cómo a nivel mundial estábamos, la mayoría de la ciencia está atorada en las publicaciones. Y comencé a entrevistarme con todo mundo, desde los centros de investigación, las universidades, los diferentes departamentos, diferentes universidades dentro de los de aquí de Jalisco, y empiezo a ver que tal vez la manera de llevar ciencia al mercado era convirtiéndome en una emprendedora, cosa que para mí era completamente desconocido, ¿no? Al principio yo no sabía, yo no tenía ese título de emprendedora, eso no, eso surgió cuando de repente me llaman el Instituto Nacional del Emprendimiento, el INADEM, el de Emprendedor de México, bueno, ya difunto ese digamos, línea de gobierno y de gestión política, y ellos me llaman emprendedora, y yo, ah, caray, ¿cómo que emprendedora? Entonces ya me regreso y entiendo lo que significa emprendimiento, me convierto en una emprendedora, me convierto poco a poco en empresaria, y entiendo que mi valor, mi superpoder, desde siempre, había sido reunir equipos de trabajo con egos altísimos y hacerlos trabajar en conjunto para sacar algo adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre me daban en la universidad los premios de los mejores proyectos de grupo. Y era porque yo lograba que todos estos egos, médicos, biomédicos, ingenieros de diferentes ramas, trabajaban juntos bajo una sola directriz y sacaron adelante y tener la mejor calificación. Y entonces ese es mi superpoder, no soy una gran científica, no soy, o sea, mi superpoder es esa, lograr que grandes egos vean el valor en uno el otro y saquen adelante proyectos de alto impacto. Entonces, poco a poco, pues en ese trabajo de introspección, me doy cuenta de eso, me doy cuenta que pues ahora soy empresaria, no soy una académica, no soy de un laboratorio, tengo que estar presente en las cámaras, en los medios, tengo que estar en público, por diferentes razones. Una, para dar a conocer lo que estaba haciendo. Dos, para dar a conocer que las científicas mexicanas sí podemos, y los científicos mexicanos sí podemos, y hay mucho nivel en todo lo que se está haciendo dentro del país. Tratar de bajar a los científicos de esa torre de marfil que todo el mundo nos tiene allá arriba y bajarnos y ponernos al nivel para que la gente pueda empatizar con lo que estamos haciendo, entenderlo, apropiarlo y entonces que sea una relación más simbiótica, ¿no? De todos nos necesitamos y es un ecosistema que queremos fortalecer. Y entonces genero Inmateris, que es una plataforma de ciencia y tecnología, es un centro de innovación científica que busca llevar ciencia al mercado. Y comencé a ver cuáles eran esos pedacitos que faltaban, y pues esos pedacitos que faltaban pues eran laboratorios privados, muy buenas interacciones con los otros centros de investigación, relaciones con las empresas y las universidades, esas vinculaciones que se generan, un sistema de gestión de calidad, o sea, que las cosas se estén haciendo de acuerdo a la normativa que lo pide, y al final, un cuarto limpio para fabricar esa ciencia. Y como me enfoqué en temas de salud, pues tuve que cumplir con todo. Mi equipo, mis laboratorios, mi equipo especializado, altamente capacitado, un sistema de gestión de calidad que nos ha tomado años en generar, y una como un cuarto limpio en donde pueda yo fabricar dispositivos médicos ya certificados. ¿Qué significa eso? Que cuando ya entra una idea, puedo llevarla de la mano para que pueda salir a un protocolo clínico o al mercado lo más rápido posible. Y entonces ahí ya, ahora sí estoy cumpliendo mi misión, ¿no? Mi propósito de vida, llevar ciencia al mercado para que tenga un impacto, cambiar la vida de las personas a través de la ciencia. Y cuando hablo de cambiar la vida de las personas, no solamente estoy hablando de los productos que desarrollamos para que entren y puedan tener un efecto positivo en la salud, sino que generar espacios en donde más científicos, más ingenieros puedan crecer y cambiar sus contextos, ¿no? Y tener más infraestructura para que más ciencia pueda llegar al mercado y tener toda la cadena de valor, ¿no? Generar riqueza a partir del conocimiento, que es lo que quiero. Y ese fue el camino de cómo se formó Inmateris, de a través de esa rabia, de desesperación, de que todo el mundo estábamos trabajando en cosas súper importantes, súper complejas, pero que poco estaba verdaderamente teniendo un impacto.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Les dijimos, aquí después de este rato que compartimos con ustedes, sabrán que no les mentimos cuando les aseguramos que tuvimos una gran entrevista y que disfrutamos mucho esta conversación, porque además, encima de todo, la doctora Inés Jiménez es una gran conversadora. Entonces, Ricardo, pues se dirán muchas cosas, pero en este programa no hay ningún tipo de deshonestidad.
No hay deshonestidad alguna, porque lo prometido es deuda y siempre honramos nuestra palabra al momento de decirles lo que van a esperar o lo que pueden esperar en estas emisiones Ultravioleta. Tenemos que ir un breve corte de estación, pero no se vayan, que regresamos con mucho más aquí en Ultravioleta Radio.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántas especies de abejas existen? Inciso A, 590. inciso B, 4.700, inciso C, 16.500, inciso D, 20.000. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántas especies de abejas existen? A nivel mundial existen 20.000 especies de abeja, siendo la Apis mellifera o abeja productora de miel la más común. México tiene aproximadamente 1.826 especies y tan solo en Jalisco hay 313 tipos.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Gracias por estar con nosotros acompañándonos en Ultravioleta Radio. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Inés Jiménez Palomar, directora de Inmateris, quien además nos ha revelado que parte del trabajo ha sido encontrar a las personas que podrían aportar más a este proyecto empresarial que la ha desafiado desde hace ya varios años aquí en México, pero que no por eso ha cesado en sus esfuerzos de continuar desarrollando biotecnología que poco a poco puede estar al alcance de más personas y que responda a las necesidades de la medicina del presente y del futuro. Así que gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos platicarles cómo ha sido esta búsqueda por también de alguna manera tener estas dos opciones vigentes, aun cuando ella en un principio no pensaba que ser emprendedora fuera el camino.
Ha sido un camino bastante fructífero para la doctora Inés Jiménez, pues ahora con su propia empresa busca la manera de seguir innovando en los materiales que ya existen, en los materiales que ya están aprobados por las autoridades sanitarias y que puedan representar un ingreso, una viabilidad económica para su empresa y además un beneficio y un legado que pueda dejar hacia el resto de las personas que integramos la sociedad. Además, hace un llamado a las personas que invierten, ¿no?, a estas firmas de inversión en startups y en empresas de diferentes categorías, a que busquen y cambien la manera en que se aproximan a este tipo de acuerdos. Es algo muy interesante que vamos a escuchar en esta segunda parte de la entrevista Ultravioleta de esta semana. Déjenos sus comentarios en X antes Twitter @ Ultravioleta FM.
Ultravioleta.
¿Qué tipo de cosas son las que se desarrollan en este emprendimiento? Mencionabas sobre la salud. ¿Pero qué es lo que pasa? Digamos, ¿cuál fue el problema que encontraste y cómo lo resolviste a través de este nuevo emprendimiento?
Entonces, por ejemplo, yo estaba desarrollando al principio materiales que fueran muy similares al hueso que yo pudiera imprimir en 3D. Y entonces desarrollamos una metodología para obtener la cerámica que se encuentra en el hueso, algo muy, muy similar, y mezclarla con diferentes materiales para poder luego construir un hueso, ¿no? Pero pues luego eso tiene que estar regulado por COFEPRIS, por las autoridades mexicanas, ¿no? Y me doy cuenta que es mucho más complejo llevar algo súper innovador o completamente nuevo al mercado, especialmente por temas regulatorios. Entonces me doy un paso atrás y empezamos a desarrollar impresión 3D de un material que ya estaba aprobado por COFEPRIS. Y entonces nos lleva a poder desarrollar cualquier dispositivo médico impreso en 3D en este material que se llama poliéter tercetona. PIC se utiliza en aeroespacial, la automotriz, en la medicina, y es un material que tiene las propiedades muy similares al hueso. Entonces eso tiene sus pros muy grandes. Y ahora lo puedo imprimir en 3D. Y ahora tengo yo permiso de COFEPRIS para fabricar cualquier dispositivo médico, siempre y cuando yo guarde toda la seguridad de que el dispositivo médico funciona, a un protocolo clínico o al mercado, dependiendo de su uso, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que yo estaba innovando. Se hace muchísima investigación adentro de las universidades y de los centros de investigación, pero luego lo tienes que llevar a que la autoridad te lo apruebe, te dé palomita y te permita luego venderlo. Y entonces ese camino está lleno de incertidumbre, es muy complejo, necesitas mucha infraestructura, mucho capital, es una locura. ¿Qué tal si yo logro optimizar ese paquete y entonces las ideas entren, cumplan con toda la normativa, se fabrique bajo la normativa que Cofepris quiera y necesite darle para que tenga la calidad necesaria y la seguridad para que sí pueda ser un dispositivo médico que pueda estar adentro de las personas, que pueda ser utilizado, ¿no? Entonces ese paquete es el que armé y ese es el paquete que más trabajo nos costó. Pero yo ya estaba generando más cosas como de impresión de órganos y tengo bioimpresoras y tengo instalaciones para ingeniería de tejidos, pero me tuve que echar para atrás, ¿no? Decir, no, a ver, espérate. No puedes comercializar eso tan rápido y tan fácil. Regrésate, crea toda la infraestructura con algo muy sencillo, que es un material, es un plástico muy inerte, no le va a pasar nada al cuerpo, ni siquiera lo rechaza ni lo acepta, lo ignora. Y entonces ahí tú genera una infraestructura para que ahora sí las ideas de alta innovación puedan entrar tranquilamente y salir por los canales correctos.
¿Qué respuesta estás encontrando? Porque de por sí, a ver, ser emprendedor o emprendedora es un camino bastante difícil que tiene muchos desafíos. Pero no sé si, por ejemplo, ahora te encuentres con otros miembros de la comunidad científica que tengan esta misma inquietud de ser emprendedores y que te pregunten cómo hiciste esta conexión entre ambos mundos.
Totalmente. Y eso es algo que yo hago. Por ejemplo, mucho de mi equipo de trabajo entraba de la academia y lograba salir a un ámbito de industria, ¿no? Eso es por lado de recursos humanos. Y por lado de investigación, ya por fin, ya tengo la infraestructura y ya hay emprendedores científicos que me dicen, yo tengo esto y necesito cumplir con toda la normativa de Cofepris, ¿cómo le hago? Y estoy constantemente en foros, abrí junto con la Universidad Autónoma de Guadalajara, les ayudé por ahí a abrir un diplomado para el desarrollo de dispositivos médicos. Estoy dando mentorías constantemente en el TEC de Monterrey, en el ITESO, en la UNIDG, en la UNIVA, en la UAG. Constantemente estoy en ese foro para transmitir ese conocimiento, porque yo sí creo que en un ecosistema en donde hay una masa crítica de gente con mucho talento, que sí sabe cómo llevar ciencia al mercado, podemos cambiar todo el estado, ¿no? Entonces sí, mi laboratorio es libre en realidad, o sea, es completamente a puertas abiertas.
¿Es difícil tener este tipo de ideas y llevarlas a la realidad como mujer científica?
Yo creo que sí. Afortunadamente, a mí nunca se me dijo que yo como mujer no podía. Tuve esa fortuna, yo creo que es el 0.001% que logra que nadie le haya dicho que no podía. Entonces, yo sí quiero abrir esas puertas para que no sean barreras, ya, ¿no? Porque eso de el otro día estaba hablando de romper ese techo de cristal, no lo rompamos. Está muy blindado. Mejor, las que estamos arriba, hay que abrir las puertas completas. Abrirlas y quitarle los sellos. Porque sí, a mí tuve la fortuna de que a mí nadie me dijo que yo no podía. Entonces yo no tenía eso en la cabeza. Yo creo que si a mí en algún momento me ningunearon o me dijeron que no, me entró por un oído y me salió. Porque tuve la fortuna de eso. Que tuve, mi padre me apoyó y me sigue apoyando al 100%. Mi mamá también nunca me dijo que eso no se podía. Que eso es algo que sucede también, las madres. Los padres, luego los maestros. Tuve la fortuna también de tener supervisores de tesis, o sea, quien dirigió mi tesis en la universidad, nunca me cuestionó. Y algo que sí es que yo creo que en donde yo veía que no me querían, yo me iba. Es como, si tú no quieres trabajar conmigo, yo tampoco, ¿no? Si tú no crees en mí, pues ¿para qué estamos aquí? Entonces creo que eso sí, me quité de varias balas. O sea, no me puse de modo, no quieres trabajar conmigo, adiós. Con permiso, no tengo por qué estar aquí. Y creo que tal vez ahí puede ser un llamado a las mujeres de, no quieren trabajar contigo, busca la comunidad que sí. y entonces se va a fortalecer esas comunidades. Y entonces esas comunidades van a tener un impacto gigantesco, porque la mujer puede ser una bala gigantesca, ¿no? Como una bomba atómica, y cambia todo el ecosistema. Porque así somos, hacemos las cosas crecer, hacemos que las cosas se detonen. Sabemos colaborar, comprendemos el sentido de comunidad. Tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras fortalezas, ¿no? No digo que solamente mujeres, pero sí buscar trabajar con gente que sí quiera trabajar contigo, ¿no? Que te esté metiendo en pie. Métete en pie, dale con permiso, ¿no? Yo busco mis otras oportunidades en otra parte. Pero sí estar muy conscientes de que ese techo de cristal sí está blindado, y es injusto decir que lo tenemos que romper. No, tenemos que subir y abrir puertas.
Entonces, ¿cuál es el futuro que tú ves en esta industria de los materiales, ¿no? En las que te estás desarrollando, y que pues también está llevando a la medicina a otro nivel?
Totalmente. Yo sí creo que mucha de la innovación es a través de los materiales. Pensemos en el ejemplo simple de un lente de contacto, ¿no? Pues el lente de contacto tiene que tener cierta forma y cierto tamaño, ¿no? Ya hasta ahí. ¿Qué te permite tener mejores propiedades? Pues tal vez el material, en donde te permite ya ser más delgado, igual de resistente, más poroso, retiene más el agua, pero entonces es el material. Lo mismo en la Fórmula 1, en realidad no puedes cambiar la carrocería, pero sí puedes cambiar las llantas. Las fórmulas de las llantas son lo que importa, ¿no? Entonces, en términos de medicina, me parece que sí, la ciencia de los materiales sí, sí tiene la innovación en materiales, es una de las rutas más directas, casi en cualquier campo. Y pues acá, ahorita empecé con algo sencillo porque vi que estaba muy complicado y necesitaba ya tener ventas. Y entonces me fui ahorita por el camino más lento, más sencillo, para luego devolverme y en los próximos 10 años enfocarme, sí, en crecer tejidos, imprimir 3D tejido, que ese ha sido siempre mi sueño, y volver a abrir todas esas líneas de investigación y esas colaboraciones y laboratorio, ¿no?
Finalmente, si tú tuvieras que hablar de cómo te gustaría ver que cambiara el panorama en México para la ciencia, ¿qué es lo que te imaginas?
En donde se valore más al científico, a la ciencia, a la innovación, en donde sí haya una búsqueda de transferencia de tecnología, de revisar qué se está desarrollando en los centros de investigación, en las universidades, para que pueda ser utilizado en la industria, no solamente estemos importando, sino que haya una economía de conocimiento interna. Y eso va a ser poquito a poquito, ¿no? Y eso es mucho del cambio de cultura. Aquí en México, en realidad, no nos gusta mucho la incertidumbre ni el riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inversión de riesgo, estos venture capitalists, pues en realidad, a mí siempre me dijeron, no hagas esto aquí, hazlo en Estados Unidos, porque aquí nadie te va a querer invertir. Están más familiarizados con invertir en un edificio, en bienes raíces, en donde conocen el porcentaje de retorno, en donde conocen que hay un edificio ahí, literal, que no es algo tan incierto. Y aquí sí me gustaría que hubiera ese cambio de cultura. Entonces, poco a poco ya la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de sus programas, alineó toda la política pública para que sí hubiera un mecanismo de que la ciencia se lleve al mercado. Incluso así se llaman sus proyectos, sus programas, ¿no? En ciencia al mercado. Y empezó a cambiarles el chip a los investigadores a través de cursos, diplomados, experiencias, incentivos, de que no está mal vender lo que estás haciendo, no está mal generar ciencia para ganar dinero, no está mal, porque vas a generar un impacto gigantesco, ¿no? Tú entiendes que tú eres el detonador de ese impacto. Y no lo demonices, estaba muy demonizada esa generar ganancias o utilidades de la ciencia, ¿no? Incluso ahora, pues, no, casi no nos damos nuestro lugar, no pedimos los sueldos más altos, no estamos ahí. Nos gusta, lo hacemos porque nos apasiona, no porque nos esté dando un retorno, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, el ir alineando, darles valor, fortaleciendo todas esas áreas, es que podemos cambiar esa cultura. Y del lado del emprendimiento, o más bien del lado del capital de riesgo, es decirles, construye un legado. ¿Para qué quieres un edificio? Construye el legado a través de la ciencia. O sea, si tú comienzas a invertir en estos proyectos y poco a poco estás cambiando contextos, estás cambiando vidas, estás generando conocimiento, estás generando economía de conocimiento, invierte en tu legado, no inviertas en un edificio, ¿no? Y creo que también ese lado. Entonces ya se dio ese cambio cultural de parte de la academia, poco a poco ya se está viendo, ya hay más investigadores que están pensando en cómo su investigación va a tener un impacto en la vida real y cómo pueden hacer esa transferencia de tecnología y todos los modelos de negocio y ya entender un poquito cómo funciona eso, pero del otro lado todavía no está dado ese cambio cultural. Y yo creo que a través de estos conceptos que utilizan los europeos de legacy money, impact investing, ya no estás viendo retornos, estás viendo cuántas vidas has cambiado, cuál es tu impacto. Y entonces ahí es un poquito el cambiarnos el chip. Oye, yo estoy dejando un legado, mira todas las vidas que cambié por invertir en este set de proyectos, ¿no? Y creo que por ahí va el tema.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hoy parece que estamos hablando mucho del legado que podemos compartirle a la humanidad tras nuestro paso por la Tierra. Y aunque es muy poético y la doctora Inés Jiménez lo ha tenido muy claro y por eso se ha concentrado en llevar a la ciencia mucho más allá de la teoría, creo que el mundo sería muy diferente si todos nosotros nos propusiéramos dejar un legado positivo que a lo mejor conforme pasa el tiempo no nos recuerdan por lo que hicimos, pero nuestras buenas acciones pues ojalá ayuden a los que vienen después de nosotros. Eso cambiaría las cosas.
Definitivamente. Es una idea muy bonita y un pensamiento bien lindo que nos dejas antes de ir al siguiente corte de estación. Y bueno, no queremos irnos sin antes agradecerles que estén aquí con nosotros y recordarles que pueden seguirnos en nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm. Vamos a un breve corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Thank you.
Ultravioleta.
La escena del math rock japonés siempre sorprende, siempre da de qué hablar y es una, pues, un género que a los japoneses se les da bastante, bastante bien. Esto que escuchamos se llamó Finger de Elephant Jim, de su disco Balance de 2013. Hace no tanto tiempo estuvieron en un foro alternativo en Ciudad de México y un amigo que vive por aquellos lares tuvo la oportunidad de ir y me dijo que fue un concierto sumamente emotivo, como muy de petit comité, como se dice por ahí, y que pues tanto la sonorización estuvo preciosa, la banda estuvo muy, muy animada por las muestras de apoyo que recibió por parte de sus fans, y que pues para él, para mi amigo, fue una grata sorpresa porque él no conocía a esta banda, me la presentó a mí y pues caí rendido. Realmente espero que les haya gustado esta canción Finger de Elephant Jim de su disco Balance de 2013.
Hay que mandarle saludos a tu amigo también por la recomendación. Ojalá nos esté escuchando en esta ocasión.
Le voy a pasar el enlace del formato podcast porque también pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcasts. Así que ya lo saben, en Ultravioleta FM, ahí van a podernos encontrar.
Y pues continuamos contando historias de las mujeres del pasado y del presente. Ella en lo particular se llama Solongo Gambold. Y es una científica de la actualidad originaria de Mongolia. Ahí es donde, según entiendo, está realizando su investigación en este momento, ya que convirtió su interés en los efectos terapéuticos del veneno de las abejas de la miel en una empresa llamada Magic Bee Foods. Y esta empresa pues se dedica a desarrollar productos útiles para mejorar la salud. Y bueno, esto también ocurrió como en el caso de la doctora Inés, quizás más por una necesidad que apareció ahí mismo en su camino que por algo que ella hubiera planeado con antelación. Sin embargo, pues los resultados la han mantenido con este proyecto porque pues han sido bastante buenos.
Sí, porque la ciencia como negocio puede florecer en cualquier lugar y pues vamos, en un país como Mongolia que tiene tan pocas personas y es tan grande, porque es un país de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados y tiene muy pocas personas, ahí también puede florecer la ciencia. ¿Qué nos podemos esperar también de nuestro país con tantas mentes tan brillantes? Así que vayamos a escuchar la cápsula de las mujeres destacadas en la ciencia. Vamos y venimos.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Solongo Gambold. Originaria de Ulaanbaatar, capital de Mongolia, con una vocación filantrópica desde su juventud y una formación académica en economía, Solongo Gambold encontró el camino hacia la microbiología en una etapa posterior de su vida, cuando ayudó a su madre en su investigación doctoral. Fue el veneno de las abejas melíferas lo que despertó su interés por su potencial en el tratamiento de pacientes con diabetes. De niña, Solongo quería ayudar a la gente. A los 15 años, se ofreció de voluntaria para enseñar inglés a niñas desfavorecidas. De adolescente, recogía ropa vieja para huérfanos y niños de la calle. A los 20 años, gracias a su formación en economía, empezó a trabajar en el gobierno y en organizaciones internacionales para defender políticas que beneficiarían a niños y mujeres. Sin embargo, fue durante su baja por maternidad cuando empezó a investigar los efectos terapéuticos del veneno de las abejas melíferas. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que podía aprovechar estos conocimientos científicos para desarrollar productos innovadores, como bálsamos analgésicos y ungüentos reconstituyentes, derivados del veneno de abeja. Creó Magic Bee Foods. Y, a pesar de las dificultades iniciales propias de cualquier empresa de nueva creación, Solongo se mantuvo determinada. Su momento crucial llegó cuando ganó el segundo premio del Desafío Agroempresarial, un concurso concebido para fomentar la innovación en el sector agroalimentario e identificar nuevas empresas prometedoras con soluciones potenciales para los retos del sector. Este concurso se organizó en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea e implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para transformar el empleo en Mongolia. El proyecto asistió al gobierno en la prestación de servicios públicos eficaces, responsables y receptivos en el sector de las relaciones laborales y el empleo. Gracias a su participación en el concurso, Solongo encontró la inspiración y motivación para lanzarse a la investigación y desarrollo de otros productos a base de veneno de abeja, además de haber adquirido valiosos conocimientos económico y administrativos que le servirían como emprendedora. Con el paso del tiempo y poniendo en marcha lo aprendido, Solongo ha logrado establecer contactos con empresas indias y japonesas para poder exportar sus productos de abeja. A medida que su empresa crecía, Solongo necesitaba más personal para funcionar a pleno rendimiento, por lo que eligió ofrecer estos trabajos específicamente a mujeres en una zona donde escasea el empleo. Actualmente, el equipo de Solongo trabaja activamente en la investigación y desarrollo de nuevos productos a partir del veneno de abeja. Sin embargo, para su maestría en biotecnología, está investigando el potencial terapéutico del veneno de abeja en el cáncer de mama, con el objetivo de comprender sus mecanismos de supresión tumoral y desarrollar una terapia rentable que pueda combinarse con tratamientos oncológicos convencionales y que, en última instancia, reduzca la mortalidad asociada al cáncer. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Solongo Dambol.
Ultravioleta.
Esa es la historia de Magic Bee Foods, un emprendimiento que respalda a mujeres de Mongolia y que ya poco a poco está ganando la atención internacional por esta capacidad de estudiar los efectos terapéuticos del veneno de las abejas. Y que además, ¿saben qué? Este trabajo que se ha enfocado en realizar con otras mujeres ha propuesto una idea que inspira y beneficia a muchas personas a su alrededor. De eso se trata la ciencia, de eso debería tratarse el emprendimiento de ser posible y la vida en general, porque este programa también nos ha recordado que si algo hemos podido comprobar en la vida es que la cooperación y pensar en los demás como un grupo siempre ha sido una clave para el éxito. Y pues creo que hoy deberíamos acordarnos de que no hay excepciones, y así fue el caso de esta científica que se ha dedicado como nuestra invitada del día de hoy a emprender.
Sí, y como bien dice Anabel, los esfuerzos compartidos son más bonitos y generan mejores frutos. Y como este programa también es un esfuerzo compartido, no queremos irnos sin antes agradecer a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, que hacen posible esta emisión. Sobre todo también a ustedes que hacen equipo con nosotros semana tras semana al sintonizarnos, en Radio Universidad de Guadalajara, en las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de Colima o en el formato podcast. Quiero agradecerte a ti también, Anabel.
Gracias a ti, gracias a todos quienes nos escuchan, y esperemos que recomienden este programa para que sigamos brillando de forma ultravioleta junto a todos ustedes. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.